Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso de nuevo con nuestro programa Estación Posgrado. Como siempre, todos los miércoles a las 2 de la tarde por Zona PUC. Hoy tenemos un invitado especial, el señor Dr. Ronald Gutiérrez, que bueno, es docente de la maestría en Ingeniería Civil de nuestra universidad. También es doctor en Ingeniería Civil con énfasis en Recursos Humanos por la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, ¿cómo está? Justo nos vemos acá.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, José. Más que contento de estar compartiendo esta conversación con ustedes.
Muchas gracias por su asistencia, más bien. Hace poco recibió una invitación del Departamento de Ingeniería Civil para la Universidad de Concepción en Chile. Cuéntenos un poco cómo surgió esa invitación, a qué se debió y qué fue hacer por allá.
La invitación es, diría, casi una extensión de una estancia que yo tuve allá en la Universidad de Concepción, que aquella vez fue financiada por la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, ustedes saben, es una entidad que reúne a Perú, Colombia, México y Chile, y tiene un fondo de movilidad de estudiantes y de profesores. Entonces es en ese marco que yo hice una estancia de 3 semanas allá, donde por ejemplo hicimos un pequeño curso de un software que hemos desarrollado aquí en la Universidad Católica, y fue el inicio para identificar algunos puntos de interés de investigación con el profesor Oscar Link, quien es digamos el contacto allá. Y en esta segunda visita fue una gentil invitación de la Universidad de Concepción para extender un poco esos puntos de interés de investigación que habíamos identificado y digamos dar un paso adelante hacia que esas tener una interrelación más cercana investigativamente, me refiero, ¿no? Y también di una charla para exponer los retos que como país tenemos para manejar los recursos agua y suelo, que creo que son importantes. Tradicionalmente hemos enfatizado bastante el estudio, el análisis del recurso agua, pero soslayamos el recurso suelo, y ambos son, digamos, casi uno.
Los dos tienen una importancia relevante más en estos tiempos, ¿no? Y bueno, fue a Chile en el marco del proyecto Fondesit. Tal vez nos puedes contar un poquito de este fondo, de qué trata, para quién va dirigido.
Sí, bueno, en este caso, como señalé, el financiamiento de mi viaje se realizó con fondos de lo que sería el paralelo de Concitec en Chile. Ellos financian este tipo también de viajes para acercar a investigadores chilenos con investigadores de la región.
De la región, solamente de Latinoamérica.
Y otros países, ¿no? Pero, digamos, entiendo que enfatizan una mayor interrelación con investigadores de la región.
¿Concitec tiene ese mismo programa, digamos, ese mismo proyecto?
Sí.
¿Parecido?
Sí, existe financiamiento para, digamos, traer profesores, investigadores, incluso para organizar algunos eventos también.
Genial. ¿Y por qué cree entonces que, bueno, viendo su charla, por qué cree que en Perú y bueno, en otras partes de Latinoamérica se da más importancia al agua que al suelo, o por qué no le dan la importancia de vida, ¿no? A lo que vendría a ser el suelo?
Probablemente porque, bueno, la carencia de agua es bastante... su impacto es bastante instantáneo, mientras que el suelo podría ser un problema que no nos afecta a personas que viven en la ciudad,
claro.
Pero probablemente las personas que miden, que viven en zonas rurales, sí les afecta, ¿no? Pero no solo es eso, también es el hecho de que todos los cuerpos de agua están limitados por el recurso suelo. Entonces hay siempre procesos de erosión que tienen lugar en cualquier cuerpo de agua. Entonces es en ese sentido que ambos están muy interrelacionados.
Uh-huh. ¿Y los sismos también tienen algún sitio especial en ese estudio también?
Sí, sabemos que un poco la dinámica de los ríos está influenciada por los sismos. Sabemos también que algunos procesos de erosión de suelos o el proceso de erosión de suelos también es inducido, pero a una escala mayor, por fenómenos sísmicos, ¿no?
Claro, entonces sí tiene relación también. Bueno, ahora último estamos viviendo bastantes movimientos telúricos. Uh-huh. Y ¿cómo puede afectar eso a estos retos que hay, ¿no?, en la región, por estos recursos no tan importantes como el suelo y el río, las aguas?
Yo diría que el impacto que pueden tener los sismos en el recurso agua y el recurso suelo es mínimo.
Yeah.
Probablemente lo más importante es el factor antropogénico, es uh-huh. decir, el que inducimos como especie. Y
contaminación, etcétera.
Sí, sí. Y algunas características físicas del medio, ¿no? Uh-huh. Me refiero con esto último al hecho de que, por ejemplo, el Perú, si bien es cierto, en un balance general, un balance en todo el país, tenemos como un superávit de agua. Mucha de esa agua está en la cuenca del Amazonas. Si nosotros quitáramos el agua disponible del Amazonas, nosotros somos un país que vive en estrés hídrico. Eso implica de que la oferta es menor que la demanda, digamos.
Uh-huh.
Entonces, quiere decir que hay una asimetría de la disponibilidad de agua y que nos va a afectar probablemente en el futuro de una forma un poco más, más crítica.
¿Llega un proyecto por parte del Estado para contrarrestar este panorama que se puede venir?
Yo creo que sí. Sí, hay, de hecho, diría que los profesionales que están a cargo del CENAMI o de la Autoridad Nacional del Agua son gente de primer nivel.
Mm.
Es decir, podríamos decir que en el sentido técnico estamos en muy buenas manos. El problema es de que muchas veces las decisiones no son los técnicos las que las toman. Entonces ahí podría
más
ser
político
sí ahí podría haber un reto pendiente, digamos.
Mm. Y como nosotros, bueno, desde el punto de vista o desde el lado estudiantil, digamos, de las universidades investigativas y tal, ¿qué avances ha dado, bueno, de la parte de, tal vez, de ingeniería civil con respecto a este tema?
Yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Podría ser un poco sesgado lo que digo, soy parte de ese grupo,
claro.
Pero estamos haciendo un buen trabajo. Recientemente el Perú fue sede del Congreso Latinoamericano de Hidráulica.
Uh-huh.
Y fue probablemente el evento más grande de ese tipo, me refiero de ese tipo de congresos. Hemos tenido la participación de casi 600 profesionales que tienen esa especialidad.
Uh-huh.
De toda la región.
Ah,
en el evento anterior hubieron alrededor de 300 y tantos, no tengo el número
está
exacto, pero esta vez ha sido mucho mayor.
Mm.
Y saben ustedes que el presidente del país estuvo en la ceremonia de apertura de este congreso. Uh-huh. Entonces, diría que hay cierto optimismo también entre la comunidad de profesionales relacionados al manejo de recursos, del recurso agua, uh-huh. en que vamos a tener mayor apoyo probablemente de los tomadores de decisiones, ¿no? Me permito ser, es, de cierto modo, es, tanto optimista en el punto.
Perfecto, ¿no? Genial.
Pero diría algo más. Este problema, me refiero al problema de, o al reto, llamémosle de una forma más adecuada, uh-huh. de manejar los recursos agua y suelo, tiene dos componentes, digamos. Tiene un componente físico, es decir, todo aquello que podemos cuantificar, y en eso somos los científicos y los ingenieros entrenados para hacerlo. Pero por otro lado, requiere el aporte de otro grupo, que es el grupo de tomadores de decisión, que casi siempre está relacionado a profesionales de ciencias, de ciencias humanas, ¿sí? Uh-huh. De ciencias sociales. Entonces, creo que a este punto todavía no hay un lenguaje común que nos pueda comunicar bien para que esto se, que la gestión sea realizada de una forma más óptima. Mm. Veo que es mi percepción, uh-huh. de que dentro del grupo de profesionales entrenados en ciencias sociales, muchos de ellos tienen una seria limitación para entender los aspectos científicos que están detrás del análisis de estos recursos. Y por otro lado, veo mucha gente en el grupo de científicos de ciencias exactas que tienen una limitada un limitado nivel cultural, diría. Entonces, eso hace de que haya una difícil interrelación entre estos dos grupos. Más aún diría que en cada bando hay gente que incluso que percibo que siente como orgullo de ser ignorante de lo que el otro grupo hace. Entonces, mientras eso persista, creo que vamos a tener el problema de una de no comunicarnos adecuadamente y de que haya, no sé, traspiés en manejar adecuadamente nuestros recursos, ¿no? Creo que eso ha dado pie a que el manejo de estos recursos se politice demasiado, cuando no es politizable, es algo cuantificable. Entonces, no sé, es mi percepción.
Uh-huh. Y es importante también que es un reto para todos los peruanos,
para todos los peruanos, diría,
que
también
nos compete a todos.
Exacto. Hace poco se publicó un artículo de opinión mío en Punto Edu, uh-huh. donde hablo de la necesidad de una alfabetización científica. Entonces, mencionaba ahí, por ejemplo, que India tiene en su constitución, uh-huh. un artículo que señala que es un deber de todo ciudadano indio, hindú, perdón, uh-huh. Trabajar en pos de su alfabetización científica. Entonces, diría que esto es algo, como eso es importante en nuestro país.
Falta ahí.
Porque mientras la gente no sabe cómo funcionan las cosas en la naturaleza, probablemente puede ser blanco de prejuicios o lugares comunes o información errónea.
Correcto.
En suma diría que es también, entiendo que ustedes son estudiantes de ciencias sociales, es también importante que ustedes entrenen trabajen en su alfabetización científica. Tienen que entender, en mi opinión, conceptos básicos de cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Y si ustedes son comunicadores, más aún, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Sí, comunicaciones, los medios en general tienen que un gran trabajo ahí también.
Cambiar. Sí, pero fíjate, señalaba en ese artículo también de que dentro de los columnistas regulares que uno ve en los periódicos, uh-huh. más importantes del país, uno no ve ningún científico. Uh-huh. todos son entrenados casi en ciencias sociales. Entonces, si la ciencia es tan importante para el desarrollo de un país, ¿cómo es posible que no haya la opinión de un científico en esos medios, ¿no?
Correcto. Sí, es verdad, es verdad. Estamos con nuestro invitado, el doctor Ronald Gutiérrez, que es doctor en ingeniería civil y profesor de nuestra maestría. Volvemos, estamos viendo unos comerciales y volvemos con el doctor Ronald para seguir conversando sobre el tema. Estamos en Estación Posgrado por Zona Po.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido para...
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona Pub.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Bueno, amigos, estamos de regreso con el doctor Ronald Gutiérrez, docente de la maestría en ingeniería civil, y justo hablando de la importancia, pues, que debería haber en nuestros medios, en nuestra sociedad, sobre, bueno, los ingenieros en general, ¿no? Los científicos, que tal vez no hay mucha cabida en los medios, pero ahora, ¿cómo ve, porque si sabemos que el Estado ha estado apoyando en los últimos años un poco más a la ciencia, a la tecnología, a ingenierías? ¿Cómo ve el tema del Estado en ese apoyo?
Con mucho optimismo. La verdad, fíjense, es la primera vez que tenemos estudiantes de maestría trabajando a tiempo completo, financiados por el Estado, digamos. Estamos ya casi por... graduar a la segunda promoción de esos estudiantes, y a partir de esa mejora es que el número de publicaciones de la sección de ingeniería civil ha crecido dramáticamente. Porque en mi opinión la única forma de que un estudiante pueda hacer algo publicable y relevante, digamos, es trabajando a tiempo completo. He enseñado algunas veces en la maestría y veo que los alumnos que trabajan y estudian es pedir demasiado que tengan los cinco sentidos en la investigación. Pero fíjate, está dando muchos frutos eso. El primer punto sería de que ha incrementado el número de publicaciones que tenemos como grupo de ingeniería civil, y tenemos ya estudiantes persiguiendo carreras de doctorado en el extranjero. Ellos fueron entrenados en la maestría aquí, y tenemos también muchos de esos estudiantes que han presentado sus trabajos en el extranjero. Una estudiante mía presentó en Estados Unidos su investigación. Ahora está estudiando, está haciendo su doctorado en la Universidad de Louvain, en Bélgica. Y otro estudiante de esta promoción, que se gradúa en febrero, él ha presentado recientemente el trabajo que estamos realizando en España, y en enero va a presentarlo en China. Entonces, ven ustedes el hecho de que haya financiamiento para que esos alumnos salgan, presenten su trabajo, el hecho de que ya su trabajo sea aceptado en congresos internacionales y de relevancia está diciendo mucho de lo que estamos haciendo, digamos, y que solo es posible a partir de tener estudiantes financiados por el por el Estado, ¿no?
Sí, vemos como los países más avanzados, digamos, el Estado tiene una participación muy importante en ese tema, justamente en apoyar a la parte científica, la parte de ingeniería, para justamente pues dar un progreso mayor al país desde ese punto de vista, ¿no?
Es cierto, pero también en esos países la industria también tiene un papel muy muy importante en la investigación. Aquí todavía estamos como es todavía incipiente. Ya tenemos el marco legal como para que eso sea posible, pero es aún incipiente.
Bueno, ahora tenemos la convocatoria para Concitec, que justamente también ha entrado ingeniería civil, física y química, pero centrándonos en ingeniería civil, son 15 los becados que van a poder seguir la maestría totalmente subvencionada por Concitec, y además tienen un sueldo adicional, ¿no? Para que puedan dedicarse a tiempo completo, como decía usted, que es lo ideal, ¿no? Para poder dedicarse.
Exacto. En mi opinión es así. Sí, como bien decías, el Estado les da un estipendio mensual para cubrir sus necesidades y paga los derechos académicos. Entonces, el alumno, digamos que trabaja para producir investigación. Si lo ponemos en esas palabras, es cierto.
Es una beca muy buena que aprovechamos para comentarlo. Uno de los principales requisitos es ser peruano y no ser mayor de 27 años. Entonces,
sí, y tener probar que tienen un nivel intermedio o avanzado es avanzado esta vez de inglés.
Correcto. Ese nuevo es un requisito nuevo de esta nueva convocatoria, me parece.
Siempre
antes
lo
era
fue
intermedio, ¿no?
Siempre lo fue, pero esta vez
con más ahínco.
Sí, están siendo más incisivos los de Concitec para, digamos, evaluar eso.
Es muy importante además el idioma, porque además me imagino que en la maestría también mandan lecturas, libros en ese idioma, entonces es vital.
Sí, es cierto. El inglés es la lengua franca en el mundo, así que es importante ser proficiente en inglés. Pero además diría que no solo para que lean, porque eso es parte de su trabajo.
Claro.
Diría para que presenten. ¿Ves? Estos tres estudiantes han presentado en Estados Unidos y para que lo presentes tienes que tener una proficiencia adecuada, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también es lo que queremos.
Perfecto. Entonces, sí, la convocatoria está abierta, como le dije, es física, química, ingeniería civil, hasta el 8 de febrero. Entonces, se pueden ir escribiendo por la página web y ya van a tener al profesor enseñándoles, el profesor Ronald Gutiérrez. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ti.
Ha sido un gusto tenerlo
gracias
con nosotros.
Ustedes.
Y tal vez ya en un siguiente entrevista nos puede acompañar también para poder hablar más de
con todo gusto
el tema y otros temas también relacionados.
Con todo gusto, así es. Como te decía, un científico tiene una opinión educada, creo, de muchas cosas, así que
tiene el deber también
así es,
para el Perú, para el progreso
así
de
es,
cada
así
país
es, así
muchas
es.
Gracias por su visita.
No, gracias a ustedes,
profesor
gracias.
Ronald. Un gusto. Y volvemos con la segunda parte del programa después de estas comerciales.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Si tienes una idea de negocio y no sabes cómo empezar, sintoniza Emprendedores PUC.
Escucha las mejores entrevistas a estudiantes como tú que ya hicieron realidad su proyecto.
Anímate a ser parte de Emprendedores PUC. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Amigo, 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 amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano, hermano.
Para más desmotivaciones, escucha Aurasat por Zona PUC, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Oye, mira ese celular.
Te quiero demasiado, mejor amigo. 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 Eres como un hermano para mí. Hermano. Hermano. Hermano.
Para más desmotivaciones, escucha Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en nuestro programa Estación Posgrado por Zona PUC. Como siempre, todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Hoy pasaremos la entrevista que le hicimos al doctor Gino Luque, que es el director de la nueva maestría en Artes Escénicas. Ahí le va. Bueno amigos, estamos de regreso en nuestro programa Estación Posgrado por Zona PUC y hoy tenemos un invitado especial, el director de la maestría en Artes Escénicas, Gino Luque. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Es el doctor en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, bueno, es licenciado en Lingüística y Literatura por nuestra casa de estudios, por la PUC, y además es autor y director teatral. Es cierto. Cuéntanos un poco, tal vez, tu experiencia en el mundo artístico. Tal vez has dirigido ya algunas obras.
Básicamente a lo que me dedico es a la dramaturgia, es decir, a la escritura de textos teatrales. Alguna vez, cuando era más joven, en realidad dirigí y actué, ¿no? O sea, en realidad primero en el campo artístico me fui como actor, ¿no? Como creo claro. Que ocurre con muchas zonas cuya primera aproximación al teatro o a las artes escénicas es desde la interpretación. Entonces, bueno, lo primero fue formarme como actor, luego casi de forma intuitiva, porque no habían demasiados espacios de formación en ese momento, incursioné en la dirección, ¿no? Dirigí dos montajes, ¿no? Uh-huh. Básicamente sobre la base de mi formación como actor, ¿no? Claro. Y luego sí, como dramaturgo sí se vi una formación ya profesional, ¿no? O sea, que fue durante el posgrado. Y es ahí donde me hallé o me encontré más cómodo, donde mi imaginación de alguna manera encontró un cauce que le permitía pues expresarse, ¿no? O sea, y es a lo que me he dedicado, ¿no? O sea, ya desde que estudié dramaturgia, eso es en lo que me he abocado, sí. Claro, claro. Además del campo académico, ¿no? O sea, que va de forma paralela, ¿no? O sea, mi interés por el teatro es doble, ¿no? O sea, desde la práctica, desde el escenario, aunque en mi caso la escritura, pero también como reflexión académica, ¿no? O sea, eso sí, desde el pregrado que estudié literatura, mi campo de reflexión siempre fue los estudios teatrales.
Mm. ¿Y alguna obra de teatro que te haya gustado últimamente? Porque creo que tienes hasta un blog. Estoy...
¿Yo? No, será falso, ¿eh? se lo habrán inventado, pero no, la verdad es que no. No, actualmente no ejerzo de crítico ni nada, así que no. Ajá. Sí. Pero bueno, en realidad la cartelera en Lima ahora es bastante amplia, ¿no?
Sí, ha crecido bastante.
Hay un movimiento continuo, ¿no? Aunque claro, lo que todos los que estamos en el campo sentimos es que faltan espacios de todas maneras, pese a que han aumentado, en realidad no son suficientes para toda la creatividad y las ganas de hacer cosas, ¿no? Yeah. Pero claro, la cartelera ofrece de todo, ¿no? O sea, creo que actualmente hay desde clásicos, ¿no? O sea, creo que hay hasta 3 Shakespeare en escena en este momento, ¿no? Hasta cuestiones mucho más contemporáneas, ¿no? Como lo que se va a estrenar en el Centro Cultural de nuestra universidad este fin de semana, ¿no? Mm. Entonces, en realidad hay para todos los gustos y para todas las sensibilidades.
Perfecto. Y el movimiento cultural. Y en el sentido, bueno, estamos centrándonos en el teatro, pero la maestría sí. También ve música y danza. En ese sentido, sí. ¿Cómo ves a nuestro país, el movimiento tal vez en Latinoamérica?
Sí, sí, bueno, vale la pena hacer la precisión que la maestría no es solo en teatro, ¿no?
Claro.
Si bien quizás es lo que tiene mayor visibilidad en los medios, ¿no? Pero no necesariamente es lo único que, o sea, no es lo único que se hace, ¿no? O sea, también hay una gran actividad en danza y cada vez más en música. Yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno cultural, ¿no? O sea, desde que pasamos una etapa de estabilidad económica en el país y aumentó el poder adquisitivo de las clases medias, creo que el ocio cultural se insertó, o sea, de una manera bastante estable, ¿no? Es decir, la gente tenía dinero para gastar en cultura, ¿no? Mm. Y eso sin duda fue un fenómeno que redundó en que aumente la productividad cultural, ¿no? Tanto en espacios de formación como en espacios para mostrarse, como en un mayor nivel de producción, ¿no? Entonces creo que, claro, yo soy medio pesimista también, ¿no? O sea, no hablo de un boom, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Que también sería un poco exagerado, pero sí es un momento de efervescencia, digamos, ¿no? En diferentes artes. En lo que me corresponde a las artes escénicas, creo que es un momento muy saludable que estamos pasando, ¿no? Y con mucho, mucho por delante, ¿no? Es decir, estamos empezando en esto recién.
Correcto. Sí, no sería la primera efervescencia, creo que hace 30 años aproximadamente hubo estos cafés teatro.
Claro, claro.
Por toda Lima, que se fue extinguiendo poco a poco, creo que ahora no solo quedan 2.
Sí, 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 sí. Sí, bueno, claro, son como ciclos, ¿no? Son ciclos y luego efectivamente ocurren cosas extra artísticas, ¿no? Que no tienen que ver con lo estético, que finalmente desencadenan que se extinga un movimiento, que tome un curso diferente, ¿no? En nuestro caso, sin duda, la violencia política, o sea, marcó, ¿no? O sea, un quiebre, ¿no? Es decir, se volvió peligroso salir de noche. O sea, simplemente sí. con eso, pues la actividad artística se acaba prácticamente, ¿no? O se vuelve peligroso decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va cambiando, ¿no?
Te limita.
Hasta que luego aparecen nuevas formas, nuevas sensibilidades, ¿no? Entonces, claro, todo está muy ligado, ¿no? Lo artístico no se puede separar de toda la esfera cultural o social.
Política,
¿no? O sea, sí.
Correcto. Pero en el caso, por ejemplo, de Argentina, creo que es un pilar en Latinoamérica. El movimiento cultural siempre, bueno, ya hace décadas está bien fuerte. ¿Qué se crees que haya esta fuerza en su cultura? Bueno, en teatros ahí hay hasta decir basta, digamos.
Sí, sí. Bueno, en el caso específico del teatro, que es quizás de lo que puedo hablar, sí. Claro, Argentina es un país con una tradición teatral muy sólida, en nuestro caso no hay una clara conciencia de la tradición teatral en el Perú, ¿no? A veces, claro, y esto se da por muchos factores, ¿no? O sea, por ejemplo, porque no se suelen representar, es decir, hace un instante hemos hablado de este gran efervescencia cultural, pero si uno revisa, casi siempre son obras de estreno absoluto, ¿no? Es decir, es la primera vez que se hacen, pero no se vuelve sobre textos anteriores, con lo cual no se puede crear la sensación de una tradición de la que uno se siente parte y con la cual dialoga, ¿no? Entonces, claro, eso que tiene que ver con una particularidad de nuestro movimiento cultural atenta contra esa tradición, ¿no? En Argentina no, o sea, creo que sí se sienten parte desde el grotesco criollo, ¿no? O sea, en adelante, de que son continuadores de una sensibilidad, ¿no? Algo que también nos afecta a nosotros es que no hay una política editorial de publicar teatro, por ejemplo. Y si teatro no se publica, no se difunde, ¿no? Sino que solo lo puede ver el espectador del acto efímero de la representación teatral, ¿no? O sea, pero no hay nadie que pueda volver sobre el texto para estudiarlo, para eventualmente volverlo a montar, ¿no? Entonces, claro, nuevamente intervienen muchas cosas desde los programadores, temas editoriales, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. Pero claro, en Argentina tiene que ver con esta clara conciencia, su tradición, Y también con un sesgo muy político que ha tenido su fenómeno cultural teatral o escénico, ¿no? O sea, siempre el teatro ha sido una forma de desafiar al poder, de intentar subvertirlo, de cuestionar, ¿no? Es decir, una conciencia del poder de la palabra en el espacio público, ¿no? O sea, que siempre ha sido muy, muy, muy combativa, ¿no? Que quizás en nuestro caso también, por razones que sería pues muy largo analizar, no se ha dado de esa manera, ¿no?
Sí. Tal vez en otros ámbitos artísticos sí, pero en el teatro faltó ahí explotar ese...
Sí, por diferentes razones, ¿no? O sea, esa ha sido la evolución que ha seguido, sí, efectivamente.
Y hace algún tiempo me encontré con un amigo y le pregunté, bueno, que le gusta bastante el teatro, y le pregunté qué estaba leyendo, ¿no? Para saber qué me puede recomendar. Y siempre me recomendaba, me decía que estaba leyendo... guiones de teatro, libros de teatro, y decía, yo no sabía que existía. ¿Hay novelas o libros que sean para teatro, exclusivamente?
¿Te refieres a textos teatrales, textos dramáticos?
Que se lean así por placer.
Bueno, leer teatro no es grato, creo yo. O sea, es difícil, ¿no? O sea, es para especialistas, porque leer una novela es algo pues muy, muy, muy sencillo, ¿no? Uno es conducido por el narrador, por un mundo de ficción, ¿no? En cambio aquí hay interrupciones, están las acotaciones, ¿no? Indicaciones que son para el actor, como pausa, ¿no? En voz alta. Entonces, claro, hay que entrenarse para leer teatro, ¿no? No es algo a lo que uno naturalmente se va a aproximar, ¿no? Salvo los clásicos, quizás, ¿no? O sea, pero claro, eso ya son otras las razones por las que se leen, ¿no? No hay costumbre y no es sencillo leer teatro, pero se puede leer, ¿no? O sea, efectivamente se editan, no mucho, pero se editan textos teatrales, ¿no? O sea, contemporáneos, ¿no? Hay esfuerzos que hay que saludar, ¿no? O sea, que se realizan de antologías de textos peruanos contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Y otros circulan en circuitos más especializados, ¿no? O sea, la gente que escribe lo transmite, ¿no? O sea, en formato Word o en inglés. Eso, ¿no? A la gente que le interesa, ¿no? Claro. No es muy frecuente, ¿no? Pero es parte de cómo se difunde, ¿no? El teatro, ¿no?
Sí. Correcto. Y ya centrándonos más en la maestría, ¿cuál es el perfil más o menos que estás buscando tú como director de los postulantes a esta maestría?
Bueno, la maestría tiene un perfil bastante amplio, ¿no? O sea, lo primero que habría que señalar, como aunque el nombre del programa ya lo indica, es que es en artes escénicas, ¿no? Correcto. Lo cual, dentro de nuestra universidad, significa teatro, música, danza, ¿no? Entonces, está pensado para gente que tiene interés o que practica alguna de estas disciplinas. Dentro de eso, o sea, dentro de ese panorama amplio, o sea, porque la maestría va a ofrecer cursos que son especializados en cada área, pero también que ponen en diálogo o en relación esas tres disciplinas, yo creo que el público habría que agruparlo quizás en dos grupos, ¿no? O sea, agruparon dos grupos ya. O sea, habría que dividirlo en dos grupos, ¿no? Que van a poder encontrar algo interesante, sugerente en el programa. Los artistas, es decir, los intérpretes, aquellos que en su vida profesional se dedican desde los escenarios, ¿no? O sea, a la danza, ¿no? Al teatro, ya sea como directores, como dramaturgos, como coreógrafos, como compositores, ¿no? Y que van a encontrar aquí un espacio para reflexionar sobre su propia práctica artística o sobre la práctica artística en la que están inmersos, ¿no? Eso sería un público que va a encontrar algo interesante. Pero también para aquellos que no están en el escenario, ¿no? Sino que desde su posición de espectadores, digamos, ¿no? O de investigadores, ¿no? También van a encontrar un espacio para reflexionar sobre los fenómenos escénicos, ¿no? O sea, desde una perspectiva también académica, crítica, histórica, ¿no? Claro. Entonces, por eso el perfil es muy amplio. Decimos que pueden venir desde intérpretes hasta personas que han estudiado pues humanidades, artes plásticas, ciencias sociales, arquitectura, ¿no? Entonces, es un perfil muy amplio, ¿no? O sea, creo yo, sí.
Y los requisitos entonces van por esa línea, ¿no? No necesitas haber egresado necesariamente de algún...
No se necesita. Se valora positivamente tener alguna experiencia escénica de algún tipo, pero no es indispensable, ¿no? O sea, no figura entre los requisitos, ¿no? Correcto, o sea, correcto. Eso. O sea, puedes venir de diferentes carreras afines a esto, sea cual sea la aproximación que se ha tenido o que se quiere ensayar con las artes escénicas. Como te digo, o sea, puede ser alguien que viene de arquitectura, ¿no? O sea, y que su interés está en el escenario o en el espacio físico de la representación, ¿no? Como puede ser alguien que viene de la antropología y que ve estas disciplinas como una práctica cultural, ¿no? O puede ser alguien que viene de la literatura, escritura, ¿no? Y que está centrado en el fenómeno verbal, o alguien que viene ya de la danza o del teatro, ¿no? Correcto. Entonces, es diverso, sí.
Tal vez, como es una nueva maestría, no existía en nuestra escuela. Tal vez se debe a esta efervescencia que hemos hablado
tiempo. Sí, digamos. Yo creo que es un proceso de madurez, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestra universidad tiene una larga tradición formando intérpretes, ¿no? En el teatro, quizás con un recorrido histórico mayor, pero también en la danza y, aunque más recientemente, pero con igual ímpetu y éxito, creo, en la música, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un proceso normal que luego de haber formado por muchos años, o sea, gente que se dedica a esto desde el punto de vista de la ejecución, claro. Se pase ahora una etapa de reflexión, ¿no? Entonces, claro, esto va de la mano con el fenómeno cultural que está sucediendo, ¿no? O sea, ya hay un mercado, ya hay gente que ha tenido un contacto, una aproximación profesional hacia estos campos, ¿no? Pero es parte, creo, de un proceso natural de madurez del campo artístico en el país, ¿no? Y en la universidad también.
De la plena docente, ¿qué nos puede decir? ¿Vienen profesores del extranjero? ¿Son todos de...?
Bueno, la plana docente también es algo que en lo que estamos poniendo bastante dedicación, ¿no? Hay un grupo fuerte que es de nuestra casa, ¿no? Profesores a tiempo completo, profesores ordinarios, ¿no? De nuestra casa. La mayoría de ellos, como me imagino se imaginarán, se ha formado en el extranjero, porque hay que decirlo, este es el primer programa de posgrado en artes escénicas en el país, ¿no? Con claro. Lo cual, todos los posgrados que tienen nuestros docentes son del extranjero, ¿no? Entonces correcto. Todos vienen de diferentes experiencias en universidades de los Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Bélgica, ¿no? Eso es un grupo fuerte. Ahora, nos gustaría invitar realmente a docentes o expertos internacionales también, ¿no? Para este primer semestre de lanzamiento aún no, o sea, aún no tenemos ningún nombre confirmado, pero esperamos ya que para el 17-2 poder tener ya uno o dos invitados de fuera que asuman si no la totalidad de un curso, siquiera la mitad de un curso, ¿no? O sea, en un formato de codocencia, ¿no? Correcto. O en un formato por módulos, que también valdría la pena comentar que ajá. Vamos a ensayar, ¿no? Es decir, como es una disciplina, como es multidisciplinaria, digamos, ¿no? O sea, muchos cursos se van a organizar a través de módulos, es decir, que el curso no está a cargo de un solo docente, sino de tres docentes, ¿no? Cada uno trabaja un tema específico de su área, y también hay sesiones en que están los tres presentes poniendo en relación sus saberes, digamos, ¿no? Y eso también permitirá incorporar docentes del extranjero que podrán estar en pasantías, ¿no? Durante nuestros semestres, que son largos, ¿no?
Sí. Perfecto, perfecto. ¿Y en convenios, ya están viendo algún convenio con una universidad?
Sí, bueno, prefiero no adelantar nombres, o sea, para no generar expectativas, claro, ¿no? Pero sí, digamos, ya desde la Facultad de Artes Escénicas y el Departamento de Artes Escénicas hay, que son instituciones jóvenes también dentro de la universidad, ya hay convenios avanzados, ¿no? Convenios marco, por ahora con el ámbito latinoamericano, con universidades de Argentina, de Colombia, de México, creo que también de Chile, y bueno, estamos tratando digamos, plegarnos a eso, ¿no? O sea, es decir, en principio se pensó para pregrado, pero ahora que ya existen programas de posgrado, porque también está el de musicología, ¿no? Que también depende de nuestro departamento de artes escénicas, poder incorporar la etapa de posgrado para el intercambio docente y de estudiantes, sí.
Perfecto. Y muchos también preguntan, porque yo veo también el tema de la información en las maestrías, sí. Los horarios y el precio.
Ajá, ajá. Los horarios es algo que justamente está, en este instante estamos en discusión, yeah. ¿No? O sea, sobre cuál va a ser el horario definitivo. Es complicado porque, claro, nuestro público, en la medida en que incorpora artistas, puede ser que no tenga un horario muy convencional con relación a las maestrías, que normalmente son por las noches, sí. ¿No? Porque, claro, digamos, muchos están en temporada, ¿no? Durante uh-huh. las noches. Entonces, bueno, se ha pensado, sí, de todas maneras, que también hay otro público, que es un público, pues, académico, que tiene un trabajo no artístico y que las noches le vienen bien, ¿no? Claro, entonces, claro. Es toda una negociación. Probablemente nos decantemos hacia los martes y miércoles por la noche, que son los días en que no suele haber funciones, ¿no? Ajá. Y los sábados, aprovechar los sábados de una manera la intensiva, mañana, ¿no? Claro. La mañana y, si es necesario, la tarde, ¿no? O sea, pero todavía no tenemos los horarios definidos, ¿no? Se ha complicado por la naturaleza múltiple de claro. nuestro público. Sí, claro, sí. Me imagino. Y me preguntabas por el precio. Sí. No tengo acá a la mano la información, pero somos escala B, ¿no? O sea, dentro de las maestrías de posgrado. Creo que con ese dato ya se sabe
sí,
ya
sí,
todo,
sí.
¿No?
Sí, tal cual. Igual próximamente me imagino en la página ya se va a estar indicando con la exactitud.
Sí, sí, en la página está. O sea, en la página de posgrado, si se elige el programa de artes escénicas, ahí está en el apartado correspondiente a información económica, ya
perfecto,
está. Sí,
ya pueden ir inscribiéndose, además.
En realidad sí, ya empezó, ¿no? Ya empezó
eso. Sí. Hasta febrero. Y
tenemos algunos eventos informativos también.
Una charla informativa pronto.
Sí, bueno, de hecho, mañana, que en realidad es una charla aquí en el campus, que está pensada en principio para docentes de la universidad, ¿no? O sea, para docentes de cualquier departamento, mañana. Jueves al mediodía, en realidad 12:30 será, ¿no? Que será en la Facultad de Derecho, uh-huh, en el Anfiteatro Damert. Uh-huh. Y luego hay un evento ya de lanzamiento público, que es en noviembre, el 24 de noviembre, en el Centro Cultural de la Universidad, que sería el lanzamiento oficial para el público en general, ¿no? O sea, claro, ahí sí están invitados todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero habrá una mesa redonda primero, ¿no? O sea, habrá una mesa redonda donde se discutirá, donde algunos profesores del programa discutirán qué se entiende por investigar desde las artes escénicas, ¿no? Porque claro, el concepto de investigación no es el mismo que en las ciencias duras, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Sino que hay algunos matices, ajá, que vale la pena justamente someter a debate, ¿no? Y luego de esa mesa redonda se será la presentación oficial del programa, ¿no? Por lo pronto son las actividades programadas, pero seguramente tendremos algunas más. Creo que posgrado también organiza alguna en enero, me parece, ya, ¿no? Y si hay necesidad de difundir esto más allá o más veces, pues se hará, ¿no? Lo que sea necesario, sí.
Claro. ¿Y piensan abrir alguna página más adelante, tal vez un blog, aparte sí, de la web, ¿no?
Claro, aparte de la web, escuela. Sí, aún no nos decantamos si será un blog, si será algún tipo de red social, ¿no? Ajá. O sea, pero sí quisiéramos tener algún portal, algún espacio, ¿no? Para comunicarnos ya de manera más específica y puntual con el público interesado.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Gino Luque, el director de la maestría, de la nueva maestría en artes escénicas de nuestra universidad. Ya pronto nos estamos viendo, tal vez para una próxima entrevista, algún evento especial que haya con la maestría.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
Un gusto, doctor Gino. Nosotros ya hemos terminado nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en esta...